Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 21 de mayo del año 2010. Hoy vamos a seguir estudiando esta gran profecía de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Si tenéis una Biblia, abrir aquí en este capítulo, porque vamos a hablar hoy de lo que dijo Pablo sobre el asunto del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es una profecía tremenda que el apóstol Pablo nos dio, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que ocurriría antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico le pedimos la ayuda a Dios y le damos las gracias por esta charlita, este estudio que vamos a tener. Gracias, Padre, por este estudio bíblico, por esta charla que vamos a compartir, que vamos a tener aquí en la sala, que sea de edificación entre los hermanos. Que este asunto quede claro, que lo lleguen a entender, Padre Celestial, no solamente los que estén aquí en la sala, sino también el resto de personas y de hermanos que se la bajen de internet. Es una profecía muy importante que tú nos has revelado y te pedimos, Señor, que tú les des entendimiento, le abras la mente para que puedan entender cómo han sido engañados en el sistema iglesiero evangélico, con una interpretación absolutamente falsa y diabólica. Vamos a conocer la verdad, Padre Celestial, sobre esta profecía. Así que te pedimos que abras la mente de todas estas personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues el otro día, la primera parte de este estudio bíblico, estuvimos leyendo esta profecía. La leyó, por cierto, el hermano Florian, que está aquí en la sala. Y el apóstol Pablo dijo que ocurrirían dos cosas antes de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. ¿Qué dos cosas serían esas? Pues serían la venida de la manifestación vendría la apostasía en primer lugar, una gran apostasía que significa desviación de la verdad, eso es lo que significa apostasía, apartarse de la verdad, de la verdadera doctrina, y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y por último ocurrirá la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando Cristo venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues los suyos, su iglesia, se va a reunir con Él. Es decir, va a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que conocemos como el arrebatamiento. Como podéis ver, es algo que va a suceder en último lugar. Así lo dijo Pablo, que el arrebatamiento es lo último que ocurrirá. Sin embargo, en las iglesias evangélicas, en las sectas evangélicas, en el 90% aproximadamente de iglesias evangélicas que hay en el mundo, se enseña todo lo contrario. Se enseña una doctrina absolutamente falsa, opuesta a esta enseñanza del apóstol Pablo que encontramos aquí en este pasaje. Pretenden hacernos creer que lo que va a ocurrir en cualquier momento, en primer lugar, es el llamado rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y después vendrá, según ellos, un periodo de 7 años de tribulación. Eso es mentira, es absolutamente falso. Es una de las doctrinas de demonios que ya predijo el apóstol Pablo, que los apóstatas de la fe enseñarían doctrinas de demonios. Y es una doctrina tremendamente peligrosa para los que los creen. Lo que dijo el apóstol Pablo, bien clarito, es que en primer lugar vendría una gran apostasía, seguida de la manifestación del hombre de pecado, que el hombre de pecado es el resultado de esta gran apostasía que habría de venir, y por último la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así lo dijo bien claro Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pues bien, vamos a hablar hoy un poquito sobre este hombre de pecado, sobre la manifestación del hombre de pecado. Dijo Pablo, si miráis ahí en el versículo 6, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo. El apóstol dijo que cuando fuera quitado de en medio ese obstáculo, entonces se manifestaría el hombre de pecado. Así lo podéis leer en los versos 7 y 8. Pues bien, ¿cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan de ese pasaje del apóstol Pablo? Pues mirad, según ellos, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo. Es lo que dicen estos falsos maestros evangélicos. Dicen ellos que cuando ocurra el llamado rapto de la iglesia, el arrebatamiento, antes de una tribulación de 7 años, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio, será quitado de la tierra y se manifestará el anticristo. Es lo que enseñan ellos. Ahora bien, hermanos, yo pregunto, mirad, dice esta profecía del apóstol Pablo que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Leed bien el texto. ¿Dijo Pablo que era el Espíritu Santo ese obstáculo? ¿A que no? Ese texto, hermanos, no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo fuera el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Se trata sencillamente esa doctrina iglesiera, se trata de una invención. Es un engaño más de los falsos maestros evangélicos, de estos falsos maestros en profecía bíblica. Mirad, la doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, no es más que una pura blasfemia. Sí, así como suena, es una blasfemia. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio, es decir, jamás será eliminado, jamás será erradicado de la tierra. Observad que el apóstol Pablo, observad que él no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. No lo quiso decir, lo ocultó. Sin embargo, resulta que todos los cristianos de esa época, del siglo I, sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Lo dijo Pablo en el verso 6, fijaos lo que dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fijaos que los primeros cristianos sabían perfectamente qué era lo que detenía la manifestación del hombre de pecado, ellos lo sabían, pero Pablo no lo quiso decir por escrito, no lo quiso decir en la epístola. Por lo tanto, en la Biblia, fijaos que no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. La Biblia no lo dice por ninguna parte. Sencillamente porque el apóstol Pablo no lo quiso decir en la carta, en esa epístola. Solamente lo dijo por palabra. Se lo dijo por palabra de forma personal a los cristianos de ahí, de la iglesia de Tesalónica, cuando estuvo con ellos. Por lo tanto, si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo, tenemos que ir a otros pasajes cristianos, a otros textos cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, que no son la Biblia. Fueron escritos después de la muerte de los apóstoles. Pero en estos textos cristianos, son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza, resulta que la enseñanza de todos los padres de la Iglesia, de los cuatro primeros siglos, es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el gobierno imperial, es decir, el imperio romano, como voy a demostrar más adelante. Por lo tanto, hermanos, ahora podemos comprender el por qué el apóstol Pablo no quiso decir en la epístola, en la carta, cuál era la identidad de ese obstáculo y por qué. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, como lo dice el versículo 7. Tendría que ser quitado de en medio. Ahora bien, si el apóstol Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, es decir, tenía que ser eliminado, erradicado, pues esa epístola, esa carta, podría ser leída por las autoridades romanas. Y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y evidentemente habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo, sabiamente, ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pablo no lo quiso decir por esa razón. Mirad, a continuación voy a dar unas cuantas citas importantísimas, son citas muy importantes de algunos padres de la Iglesia, de los primeros siglos, referentes a la identidad de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. También voy a dar unas citas de autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. Mira, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. En esta famosa Enciclopedia Británica, se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano, con el emperador a la cabeza. Esto lo podemos leer en la Enciclopedia Británica, en el volumen 2, página 60, en el artículo El Anticristo. En el famoso comentario bíblico de Clark, por ejemplo, en este prestigioso comentario bíblico evangélico, dice que el testimonio unido de los padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Esto se puede ver en la nota sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Jerónimo. Vamos a ver Jerónimo lo que dijo. Jerónimo decía que la enseñanza del apóstol Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente: si el apóstol Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Esto lo podemos leer en el libro de Jerónimo, comentario, en el libro quinto, capítulo 25. Y esta era precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo ocultó en la epístola la identidad del hombre de pecado. Justino Mártir. Mira, en su libro Apologías, escrito por Justino Mártir a los gobernantes de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y oraban por la continuidad de su imperio, ya que sabían, los primeros cristianos sabían, que cuando el emperador desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo podemos leer en Fron, La fe profética de nuestros padres, página 19. Mira, Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Esto lo leemos en Fron, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Mirad, este padre de la Iglesia también dijo que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el Emperador. Y que después de que fuera quitado de en medio ese obstáculo, es decir, el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Crisóstomo, este líder cristiano de los primeros siglos, enseñó exactamente lo mismo. Él dijo lo siguiente, mirad, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Esto lo leemos en Crisóstomo, en su libro Homilías, páginas 388-389. Veamos lo que dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, el tomo segundo. Este prestigioso comentario bíblico evangélico dice lo siguiente. El romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano gradualmente se elevó al primado. Esto lo leemos en ese comentario, la página 547. Eliot, este gran historiador eclesiástico, dijo lo siguiente. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, 130 al año 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Por lo tanto, hermanos, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos, de los cuatro primeros siglos, es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el emperador a la cabeza. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues ahora tenemos que saber quién era ese hombre de pecado, quién, o mejor dicho, quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Como dijo Pablo ahí en el versículo 2, los versos 3 y 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Mirad, cuando en el antiguo imperio romano de Occidente, este antiguo imperio romano desapareció, cayó en el siglo V después de Cristo, y el último de los emperadores romanos fue quitado de en medio, el emperador romano de Occidente, solamente hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. ¿Qué poder fue ese? Pues fue el poder religioso, fue el poder papal, el poder de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. El Papa de Roma es sencillamente el heredero, el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en la ciudad de Roma el poder monárquico de los césares de Roma, incluso llevando el mismo título pagano de los antiguos emperadores romanos, como era el título religioso de Pontifex Maximus, un título que lo llevaban los emperadores paganos, romanos, y el papado se lo aplicó a sí mismo. Pontífice Maximus, sumo pontífice, Pontifex Maximus en latín. Como hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía, era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Porque era el poder religioso y político de los emperadores de Roma lo que impedía que otro poder, como por ejemplo el poder papal, ocupara el lugar de los emperadores en la ciudad de Roma. El emperador de Roma era quien impedía que el poder papal ocupara el lugar de los emperadores. mientras existiera el emperador, mientras existiera el César de Roma, el poder papal no podía manifestarse al mundo, no podía gobernar sobre toda la Iglesia. Repito, mientras el César de Roma siga gobernando el imperio, el papa, el papado, no podría ocupar su lugar. Por lo tanto, el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, tal como profetizó el apóstol Pablo, este obstáculo tendría que ser quitado de en medio. Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, lo que conocemos hoy por Constantinopla, entonces el obispo de Roma, fijaos, el obispo de la ciudad de Roma, el papa, tomó el control de la ciudad de Roma y del imperio romano, aunque no de toda la cristiandad todavía. Esto fue un proceso lento, Ese control o dominio del papa sobre toda la Iglesia católica universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del emperador de Roma y de la desintegración del imperio romano de Occidente en el siglo V. Entonces el obispo de Roma, el papa de Roma, se vio libre de dicha autoridad imperial. El obstáculo fue quitado de en medio y el hombre de pecado, el papa, se vio libre de esa autoridad imperial de Roma. Entonces el papado ocupó en Roma el lugar que ocupaban anteriormente los emperadores romanos, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. Y de esta manera, hermanos, se cumplió la gran profecía del apóstol Pablo. El hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, que como sabéis es la Iglesia, así lo enseña la Biblia, es la Iglesia, haciéndose pasar por Dios, porque el poder papal, hermanos, se hace pasar por Dios. Por lo tanto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instala en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ahora bien, la pregunta que hacemos es, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por el apóstol Pablo? Mirad, cuando Pablo habló del templo de Dios, siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, a la Iglesia, a la cristiandad. Vamos a leerlo en dos pasajes importantes de Pablo. Uno es en 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, y el otro es 2 Corintios, capítulo 6, verso 16, y que dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en 2 Corintios 6, 16, pues el apóstol Pablo dijo lo mismo, que el templo de Dios es la Iglesia, es el conjunto de cristianos. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? Pues lo que estaba diciendo es que ese hombre de pecado se instalaría en la Iglesia, se instalaría como líder religioso supremo, ocupando así el lugar de Cristo en la tierra, que es lo que pretende el papado. Por eso el papado lleva el título de vicario de Cristo. Sabéis que la palabra, la expresión del título vicario de Cristo, significa el que ocupa el lugar de Cristo. Esta profecía del apóstol Pablo se cumple, hermanos, al pie de la letra en el papado, en el papa, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra y el vicario de Cristo en la tierra. Ahora bien, según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la Iglesia, sino también el templo de Dios en Jerusalén, un templo físico. Esto lo enseña claramente, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Ahí claramente se llama al templo de Jerusalén, se le llama el templo de Dios. Lo dice en el capítulo 11, versos 1 y 2. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo a la Iglesia, sino que también se estaba refiriendo a un futuro templo judío en Jerusalén. Un templo que será reconstruido en Jerusalén, y ahí el último papa de la Iglesia católica gobernará al mundo. El último papa de la Iglesia católica va a tener su trono, se va a instalar en un templo reconstruido en la ciudad de Jerusalén. Y esto significa sencillamente que el papa de Roma, es decir, el último papa de Roma, no va a gobernar el mundo desde el Vaticano, desde la ciudad de Roma, sino desde un futuro tercer templo judío que va a estar ahí reconstruido en la ciudad de Jerusalén. Desde ese templo de Jerusalén, el último de los papas, que posiblemente lo más seguro sea un judío, va a liderar la futura religión ecuménica mundial. Este último papa de Roma va a presenciar la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Dice la profecía de Pablo que cuando aparezca el Señor se manifieste con gran poder y gloria. Este hombre de pecado será paralizado por el resplandor de su venida. Así lo leemos en el versículo 8. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y después este hombre de pecado será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con el emperador del mundo, es decir, la bestia, ese futuro falso Mesías. Los dos van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos al lago de fuego, tal como leemos ahí en Apocalipsis, capítulo 19, versos 19 y 20. Y así, hermanos, así será el final de ese poder anticristiano que es el papado, el poder papal, el hombre de pecado. Lógicamente, los defensores del papado, los papistas, niegan rotundamente que el Papa de Roma sea el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. También lo niegan muchos evangélicos, ¿eh? Hay muchos evangélicos que niegan esta verdad, niegan que el Papa sea el hombre de pecado. El argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que el apóstol Pablo utilizó esa expresión en singular. Fijaos que Pablo dijo el hombre de pecado en singular. Pablo no dijo los hombres de pecado, sino el hombre de pecado en singular. Por lo tanto, estos papistas y estos evangélicos alegan que el Papa de Roma no puede ser el hombre de pecado, predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas y no solamente uno. Sin embargo, vamos a ver la total falsedad de ese argumento papista y evangélico. Mirad, el apóstol Pablo habló de el hombre de pecado en singular porque sencillamente se estaba refiriendo a una clase de hombres, a una clase de hombres y no a un solo hombre. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente. Si leemos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dijo así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, fijaos que en este pasaje el apóstol Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, es decir, a los siervos de Dios. Habló del hombre de Dios en singular, no dijo los hombres de Dios, sino el hombre de Dios. Sin embargo, se estaba refiriendo a muchos, no se estaba refiriendo a un solo individuo, sino a una colectividad. Es una expresión genérica. El apóstol Pablo sencillamente utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, al hombre de Dios, de siervos de Dios. Pero de igual manera, el apóstol Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados, de religiosos malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía, hermano, se cumple perfectamente, se cumple claramente en el papado, el cual, como dije anteriormente, es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar del Señor Jesucristo en la tierra. Ellos pretenden ser la cabeza de la Iglesia de Cristo, la cabeza de la Iglesia universal. Sabéis que la Iglesia de Cristo es universal, católico, la palabra católica significa universal, y ellos pretenden ser la cabeza de la Iglesia, cuando la Biblia dice bien claro que la única cabeza de la Iglesia es Cristo y no el Papa de Roma. Y esto de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es algo muy común en la Biblia. Por ejemplo, y también cuando hablamos en el mundo, por ejemplo, cuando decimos, el hombre del Neandertal, ¿a qué nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a un solo individuo, a una sola persona, sino a una clase de hombres primitivos. O por ejemplo, cuando utilizamos el singular, el hombre español es audaz, esta expresión, pues nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces y no a un solo individuo, no a una sola persona. ¿Lo entendéis? Otro ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural, lo tenemos en la epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote. La podemos leer, por ejemplo, esta frase en Hebreos 9:7, verso 25, o en el capítulo 13, verso 11. Pues bien, esta expresión, el sumo sacerdote, está en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sacerdote, a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión judía. A una sucesión de personas, a una colectividad. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo individuo, a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Porque esto es lo que significa el título papal vicario de Cristo. Significa el que ocupa el lugar de Cristo. Es el suplantador de Cristo. La Biblia enseña que este hombre de pecado va a hacer prodigios y señales mentirosas. Prodigios y milagros para engañar a millones de personas. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, ahí en 2 Tesalonicenses. Si leéis el capítulo 2, versos 3 al 8, cuando habla de grandes señales y prodigios mentirosos que acompañarían la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, ¿qué dice el capítulo 13 del Apocalipsis? ¿Quién de las dos bestias hará ese tipo de señales y milagros mentirosos para engañar al mundo? ¿Quién, la primera o la segunda bestia? Mira, voy a decir el pasaje del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 13 del Apocalipsis, de los versos 11 al 14. Y con esto ya terminamos esta segunda parte de este estudio. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace, fijaos lo que dice, también hace grandes señales, la segunda bestia, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pues bien, como podéis ver, es esta segunda bestia, no la primera bestia, sino la segunda bestia, esta que tiene dos cuernos simbólicos, como de cordero, la que hará grandes señales y prodigios mentirosos. Y lo hará para engañar sencillamente al mundo, para que adoren al falso Mesías, para que adoren a la primera bestia y a su imagen. Y yo pregunto, ¿quién es la segunda bestia? Pues es sencillamente el falso profeta. En el Apocalipsis a esta segunda bestia se le llama el falso profeta. Así lo leemos en el capítulo 16, verso 13, en el capítulo 19, verso 20. Y este título de falso profeta solamente se puede aplicar a un líder religioso. Religioso, no político. El cual dice hablar en nombre de Dios, del Dios de Israel, sin embargo es mentira lo que enseña. El Dios de Israel no hablará por medio de este falso profeta, de este mayor falso profeta de toda la historia, sino que será Satanás, el dragón, quien hablará por medio de este falso profeta. Por eso es que el texto bíblico, la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, fijaos, que dice que hablará, el falso profeta hablará como el dragón. El dragón en el libro del Apocalipsis simboliza a Satanás. Este falso profeta, esta segunda bestia, fijaos que dice además que tiene dos cuernos, dos poderes. El cuerno en la Biblia indica poder, significa poder. Dos cuernos, por lo tanto, son dos poderes, simbolizan dos poderes. Los dos poderes que tiene el falso profeta, que tiene esta segunda bestia. ¿Y qué dos poderes son esos? ¿Qué dos poderes tiene el falso profeta? Pues sencillamente son el poder papal, es decir, el poder religioso y el poder político. Porque el poder papal es un poder, como todos sabemos, es un poder religioso. Él dice ser el sumo pontífice de la religión católica, es un líder religioso, tiene el poder religioso y al mismo tiempo tiene el poder político, ya que el papado, fijaos, él es el jefe del Estado, de un Estado que es el Estado Vaticano. Por lo tanto, él es un monarca también, tiene un poder político. Los dos cuernos que menciona el libro del Apocalipsis. Esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de toda la historia será el último papa de la Iglesia Católica Romana. Él es el sumo pontífice de una religión y también es el jefe del Estado de un país. Tiene el poder político también. Y esto significa, como decía antes, que el mayor falso profeta de la historia será el último papa de la Iglesia Católica. Va a ser el último sumo pontífice de la dinastía papal, el cual seguramente va a ser un judío. ¿Y por qué? Pues porque él va a pretender hablar en nombre del Dios de Israel. Él va a intentar imitar los milagros, por ejemplo, los milagros del profeta Elías. Los va a intentar imitar. Dice el Apocalipsis que este falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, tal como hizo, fijaos que también lo hizo, este prodigio lo hacía el profeta Elías. Él hizo descender fuego del cielo e hizo matar a los 400 falsos profetas de Baal. Pues el falso profeta que va a venir, este último papa de la Iglesia Católica, va a imitar, intentar imitar al profeta Elías. Y como he dicho, seguramente va a ser un judío, porque los judíos jamás aceptarían como profeta de Dios a alguien que no fuera judío. Por lo tanto, el falso profeta papal tendrá que ser un judío. Él va a ser un cardenal judío, de la Iglesia Católica Romana, el cual, cuando sea investido por el poder de Satanás, hará prodigios mentirosos, va a hacer descender fuego del cielo, para engañar a las naciones, para engañar al mundo, especialmente a Israel. Y después este papa se va a sentar en el trono, en su trono papal, en el templo de Jerusalén, en un templo de Dios reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Así lo vemos en la profecía de Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 8. Bien, pues hasta aquí la segunda parte. Mañana, sábado, voy a compartir la tercera parte de esta importantísima profecía de Pablo, aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Si queréis comentar algo sobre esta profecía, o queréis hacer preguntas, o hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis, hermanos, activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis. Sí, Eddie, adelante, hermano.
Bueno, Tito, que te quiero que vean en las noticias que están promocionando el chip. Primero lo promocionó Google, ahora lo está promocionando CNN, la fabricación, y se va a masificar el microchip. Hay millones de norteamericanos que están esperando el lanzamiento de este dispositivo para entrar, ya sabes, para participar en el nuevo orden de control de masas. Bueno, quería decirle a los hermanos que lean la noticia y recuerden Apocalipsis, versículo 2. Bueno, era todo lo que quería agregar por ahora. Paso palabra.
Gracias, hermano Eddie. Sí, la noticia es muy interesante. Los líderes del nuevo orden mundial, estos Illuminati, pues cada vez están promocionando más el asunto del microchip, porque ese es el objetivo de ellos, implantar un microchip en todos los habitantes del planeta, para poder controlar a la gente. Y el sistema este de marcar a la gente, para que luego puedan comprar y vender, pues es exactamente lo que está profetizado en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo va a ser esa marca? Pues lo más seguro es que sea un microchip implantado debajo de la piel. Ese microchip va a tener también el nombre de la bestia, es decir, el nombre del falso Mesías y el número de su nombre. Y por medio de esa marca, pues la gente va a poder comprar y vender. Va a servir para hacer transacciones. De modo que lo del microchip es el comienzo, es el principio. Solo falta que aparezca el falso Mesías, la bestia, y cuando aparezca, pues sencillamente la gente se va a dejar marcar gustosamente con el nombre de la bestia y el número de su nombre. Van a tener ese microchip, y además va a estar insertado el nombre del falso Mesías y el número de su nombre, que es el 666. Es una profecía tremendamente interesante y muy importante para los cristianos, porque esta profecía, hermanos, pulveriza, destroza la enseñanza de los evangélicos, esa enseñanza del pretribulacionismo, la destroza completamente. La mayoría de los evangélicos no creen realmente lo que dijo Pablo en esta profecía, no creen en la palabra de Dios, no creen en esta gran profecía, porque ellos enseñan otra cosa muy diferente, muy diferente a lo que enseñó el apóstol Pablo. Por lo tanto, tengamos cuidado con estas iglesias evangélicas que están enseñando algo diametralmente opuesto a lo que enseñó el apóstol Pablo en esta profecía. Tengamos cuidado, porque muchos han sido engañados, con esa patraña del pretribulacionismo, de creer que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la manifestación del hombre de pecado, lo que enseñan ellos. Dicen que primero la iglesia va a ser arrebatada, que en cualquier momento Cristo va a venir en secreto y se va a llevar su iglesia al cielo. Y seguidamente, dicen estos falsos maestros, seguidamente se va a manifestar el hombre de pecado. Eso es absolutamente falso. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Pablo en ese pasaje. Por eso es que hay que tener cuidado con todas estas iglesias, todos estos falsos maestros que publican sus libros, sus famosos libros, y que los podéis encontrar en las librerías evangélicas. Lo digo porque yo fui de esa creencia, yo fui evangélico muchos años y leía muchos libros de profecía bíblica. Y en las librerías evangélicas, la inmensa mayoría de esos libros de profecía bíblica enseñan esa doctrina de demonios. Sí, yo era pentecostal, Joel. Yo fui pentecostal durante 12 o 13 años, fui evangélico pentecostal, hasta que descubrí la verdad. No, yo no tengo ningún rencor hacia nadie. No es rencor lo que tengo. No es rencor, simplemente pues es un poco de enfado. Enfado por pensar cómo había sido yo engañado durante tantos años. Y cómo millones de personas, de evangélicos, están todavía siendo engañados por estos falsos maestros. Y obviamente eso no es motivo de alegría, de ninguna manera, no es motivo de alegría. O es que da alegría ver cómo estos falsos maestros engañan a tantas personas. A mí eso no me hace ninguna gracia, Joel. Absolutamente ninguna gracia. Eso me indigna. Eso no me hace a mí ninguna gracia ver cómo estos engañadores mienten y engañan a tantas personas que buscan a Dios y que buscan la verdad y son engañados por estos embaucadores, por estos iglesieros engañadores.
Gracias y paz, hermano Tito.
Gracias y paz, hermano Eduardo.
Sobre usted, grandes bendiciones.
Gracias, hermano. Bendecido, adelante.
Es un placer saludarle, hermano.
Igualmente, hermano Eduardo.
Estoy muy preocupado, hermano Tito. Supremamente preocupado. Primero que todo, yo doy gracias al Señor, infinita gracias le doy por haber tenido la oportunidad en un momento dado de conocer las tesis que en sus manos ha puesto y que le ha ayudado a discernir. He estado muy atento a todo lo que ha venido transcurriendo y ahora último me topo con el evangelista Lorenzo Luébano. Y pues no es menos claro que lo que usted dice es una gran verdad. Es un intelectual, un intelectualista que acomoda las cosas a su manera para poder llevar un debate, pero a la manera de él. Y que pues a pesar de que charla muy bonito, él se equivoca en el sentido de que no hay afirmaciones ni negativas, sino que todo es afirmativo. Porque usted está afirmando una cosa y él está afirmando otra. Entonces el debate se ha dado a que usted afirma, pero él no cree que usted afirma. Y que hasta que usted no afirme, entonces el debate es nulo y que no tiene nada de sentido. Pero yo creo que él se equivoca en ese aspecto. Él se equivoca en el aspecto de creer que las refutaciones que usted le ha hecho no son claras. Pero como él tiene mucho estudio y mucha teoría y mucho de esto y mucho de aquello, como también hay muchos alrededor del mundo, entonces me imagino que él en medio de todo eso, él quiere poner a dudar al lector. Y algo sí es preocupante, y usted acaba de tocar el tema, hermano Tito, y es nuestro comportamiento personal según él, que un verdadero cristiano da un comportamiento personal a la altura de un cristiano, y una persona del mundo da un comportamiento a su altura, que es la del mundo. Y si no, ¿qué sentido tiene entonces la transformación en nuestro Señor Jesucristo por medio de su fe, si no cambia nuestras vidas? Pero es que yo también trato de entenderlo a usted, hermano Tito. Yo no le critico ni le refuto nada en ese aspecto. Su vida personal y sus emociones, usted las maneja. Y si piensa usted que con eso no ofende a Dios, ni ofende todas las creencias que nosotros hemos llevado hasta ahora, pues usted sabrá por qué lo dice, hermano. Pero lo preocupante sí es, hermano, que las personas que leen todos los textos que a nosotros nos interesa que leamos, pues se llevan esa condición o esa imagen o se llevan ese concepto. Y yo quiero preguntarle a mi hermano Tito, ¿qué opina usted sobre eso ahora que usted toca el tema? Yo no quería tocarlo, pero usted acaba de decir algo muy referente al tema y es el de pronunciarse de que usted no odia a nadie, de que usted no siente ningún rencor hacia nadie. Pero ellos dicen que sí porque usted escribe y dice cosas contra ellos que para ellos la ven como cosas indecorosas. Hermano Tito, indíquenos usted cómo ellos, al llamarle a usted un falso mesías o un falso profeta, llamémoslo más bien un falso profeta, ellos se atreven a decirlo que por su conducta. ¿Cómo defenderíamos nosotros los que hemos estudiado las tesis en que eso no es correcto, hermano Tito? Le paso palabra.
Gracias, querido hermano Eduardo. Vamos a ver, este engañador, este calumniador, embustero, el Lorenzo Lueva, ¿no?, con el cual estoy teniendo este debate sobre el tema de la Trinidad. Este es un embaucador, es un engañador, es un embustero y un calumniador. Por ejemplo, a mí me acusa de que dice que yo soy un papista, un mormón, y ahora me dice también que soy un satanista, un adorador de Satanás, porque yo le insulto. Claro que le insulto. Yo utilizo el insulto en ciertas ocasiones. En ciertas ocasiones yo utilizo el insulto contra engañadores como este individuo, como el Lorenzo Lueva, ¿no? Pero es que la Biblia nunca dice que insultar sea pecado. Vamos a ver. Si insultar fuera pecado y fuera una falta de amor, como dicen algunos iglesieros, entonces, ¿por qué Jesús y sus apóstoles utilizaron el insulto contra ciertas personas que eran unos engañadores religiosos? Ellos tenían falta de amor. Jesús era un blasfemo, por ejemplo. De ninguna manera. De ninguna manera. O decir, por ejemplo, a un religioso, como decía Jesús, hijos de Satanás, soy de vuestro padre el diablo, raza de víboras, serpientes. A ver, Joel, ¿esos son insultos o no son insultos? Es decir, que son raza de víboras, serpientes, pues claro que son insultos. Jesús utilizaba el insulto. Y lo que yo hago también, yo utilizo el insulto. O el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que le dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, a Elimas el mago, a Simón el mago? Le llamó hijo de Satanás. Le llamó hijo de Satanás, hijo del diablo, enemigo de toda la verdad. Eso es un insulto. O llamar a alguien hijo de Satanás, eso no es un insulto. Pues claro que lo es. Si es que la Biblia nunca dice que insultar sea pecado. Lo que pasa es que los iglesieros, estos iglesieros descerebrados, están confundiendo el insulto con la blasfemia. Como por ejemplo, el Lorenzo de Estelóbano. A mí me acusa, me dice falsamente que yo soy un blasfemo, que yo estoy blasfemando y diciendo obscenidades. Yo jamás he blasfemado ni he dicho ninguna obscenidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí utilizo a veces correctamente el insulto contra individuos que se lo merecen, como por ejemplo este engañador, este calumniador embustero que es el Lorenzo Luevano, el cual, como sabéis, no ha demostrado absolutamente nada, está acusando el falso. Él dice que en el siguiente debate él va a demostrar que yo soy un católico papista, él me acusa a mí de ser papista, me acusa de ser mormón, me acusa de ser evangélico y me acusa de ser un satanista. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Acusar a alguien falsamente, es decir, calumniar, que eso es lo que significa acusar en falso, calumniar, es tremendamente grave. Porque lo tiene que demostrar. Y este hijo del diablo lo tiene. Esas calumnias que ha dicho las tiene que demostrar en el debate, el Lorenzo. Y evidentemente no las va a poder demostrar de ninguna manera. A ver, estoy leyendo aquí en el chat Joel Bíblico. Dice que tengo que refrenar mi lengua. ¿Pero cómo que tengo que refrenar mi lengua? Tú esto que estás diciendo se lo dirías también a Jesús y, por ejemplo, y a los apóstoles. A Pedro y a Pablo también les dirías eso, que tendrían que refrenar su lengua. Porque ellos también utilizaron el insulto. ¿También se lo dirías a ellos? Sí, a mí me lo está diciendo, pero también te lo tendrías que decir a ellos. Porque ellos también utilizaron el insulto. A ver, ¿qué me dices a eso, Joel? Un insulto, vamos a decirle a alguien que es un necio, que es un idiota, que es un imbécil. Eso es lo que significa la palabra necio. Un imbécil, un idiota.
Hermano Tito, está muy claro. Sí, yo sé que el lenguaje español es bastante amplio y que allí se utiliza un lenguaje muy corriente. Y pues eso, desde que estamos en la charla, eso ya lo sabemos. Y yo sí quería que eso quedara muy claro, porque es que yo me metí a la página del señor Lorenzo. Y como siempre, tú vas a encontrar en los conferencistas de turno un sinnúmero de ideas y de traducciones que ellos hacen sobre lo que dice o lo que no dicen las Sagradas Escrituras, pero uno sabe que esas cosas son infundadas. En un momento, mientras estaba escuchándole dar la charla, estuve leyendo todas sus páginas o una partecita, pues me metí a todo lado. Y sí encuentro cómo él critica una cosa, critica la otra, y, oh, sorpresa, hermano Tito, por si usted no se ha metido a la página de él, que encontramos que si él se metió a las 21 tesis, porque él tuvo que, por deseo, por iniciativa, porque alguien le dijo haberse metido a su página. ¿Y cómo así? ¡Qué sorpresa! Encontró cosas que él cree. Entonces yo le sugiero, mi hermano Tito, no dejarse llevar por este conferencista a caer en una estupidez de debate, porque lo primero que hay que hacer es entrar a su página a ver en lo que este señor cree. ¿Y cómo le parece, mi hermano Tito, que este señor cree en que el diezmo no es legal, en que ni las falsas sanidades, ni el don de lengua, ni nada de estas cosas es legal? O sea que él se metió a las 21 tesis porque le vio algo muy interesante. Y cuando encontró en ti una manera de expresión que a él no le llegó, que él la oyó mal para sus oídos, entonces dijo, no, este tiene una falsa doctrina. Porque un verdadero cristiano no se expresa así. O sea, su mente tan intelectual cree o siente de que por ese motivo entonces tú no eres un verdadero cristiano. Y eso no es así, porque nuestra doctrina está basada única y exclusivamente sobre la base firme de lo que las escrituras dicen. Y es que es más, yo no creo que haya un conferencista que trate los temas tan al pie de la letra, como lo dicen las Sagradas Escrituras, como usted lo hace, mi hermano Tito. Entonces quiero hacer claridad en eso. Si usted considera de que esa posición es viable y considera de que no tiene ningún problema en eso, hermano, no le veo obstáculo y pues usted sabrá en su vida personal cómo maneja sus cosas. El Señor le guíe para que así siga siendo siempre. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Vamos a ver, un verdadero cristiano no se ve si dice palabrotas o no dice palabrotas, si insulta o no insulta. Ahí no se ve si uno es un verdadero cristiano. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, Jesús, como he dicho antes, Jesús y sus apóstoles utilizaban a veces el insulto. Por lo tanto, un cristiano que utilice a veces el insulto, de ninguna manera significa que sea un falso cristiano. Lo que dice este Lorenzo Luébano, ese argumento que ha dado, es una falacia, es mentira, es una idiotez, es falso. Un verdadero cristiano se sabe por su doctrina. Vamos a ver, yo conozco muy bien el sitio web, la página web de Lorenzo Luébano. He bajado estudios suyos, he bajado audios suyos, como el tema del diezmo, ¿vale? Hay puntos que estamos de acuerdo, hay doctrinas que estamos de acuerdo, pero Lorenzo Luébano es un idólatra. Es un idólatra, está practicando la idolatría, cree en un dios falso, en un dios trino inventado, en ese falso dios trino inventado por la gran ramera. A mí qué me importa que Lorenzo Luébano en su página web enseñe algunas doctrinas que sean buenas. También los atalayados, los testigos de Jehová enseñan algunas doctrinas que son correctas, que son bíblicas, que son buenas. Los evangélicos también, y en la página de Lorenzo Luébano pues también tendrá alguna doctrina, algunas cosas que enseña que son buenas, correctas y que coincido con él. Que coincide con lo que yo enseño en mi libro de las 21 tesis, pero eso no significa que Lorenzo Luébano sea un verdadero cristiano. Lorenzo Luébano no es un verdadero cristiano y por varias razones. Primero, porque es un idólatra, es un adorador de dioses falsos, es un calumniador. El que calumnia no es un verdadero cristiano, es un embustero, un mentiroso. Porque, repito, lo podéis leer en la última respuesta que ha dado en el debate que ha dado Lorenzo Luébano. Él me acusa irrepetidamente. Me acusa de que yo soy un papista, de que yo soy un mormón, que soy un evangélico, y luego al final me dice, si lo leéis, que yo soy un satanista, un adorador de Satanás. Eso es tremendamente grave. Eso es una calumnia anticristiana de la cual va a pagar muy caro este hijo de Satanás. Él lo tiene que demostrar, esas calumnias. Este individuo no es cristiano. No es cristiano, es un idólatra, adorador de un falso dios trino. ¿Que enseña algunas cosas buenas, correctas en su sitio web? Pues vale, examino todo y me quedo con lo bueno. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, dijo el apóstol Pablo. a los cristianos. Pues es lo que tenemos que hacer. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen cosas que son buenas. Pues quedarnos con esas cosas buenas y desechar lo malo. Los evangélicos igual, tienen algunas doctrinas que son correctas, que son buenas. Y el Lorenzo Lugano pues enseñará algunas cosas, enseña algunas cosas en su sitio web que son correctas, que son buenas, pero es un idólatra. Es un engañador, es un falso maestro, el Lorenzo Lugano. Que como podéis ver, si podéis ver en el debate, un momentito, hermano. Si podéis ver en el debate, no ha demostrado absolutamente nada, no ha demostrado por ninguna parte que Dios sea trino. No lo ha demostrado ni lo puede demostrar. Y tampoco ha podido refutar ninguno de los argumentos que he dado en el debate. Ninguno. Lo podéis leer. Entrar en la página web del debate que estoy teniendo con él y lo podéis comprobar. Sigue adelante, hermano Eduardo.
Hermano Tito, quiero compartir algo muy humildemente con el señor Joel, con el hermano Joel. Todos los que nos metemos al chat somos personas que tenemos la gran convicción de que nuestro Padre Celestial, nuestro único Dios eterno, gran, tu Hijo enviado Jesucristo, nos han regalado en su amor tan infinito la salvación eterna, que llegará en el momento cuando Él aparezca en gran gloria. Es grande la misericordia del Señor al querernos colocar la intención de mirar esta buena tesis que el hermano Tito ha escrito por medio de lo que la palabra nos enseña, de la palabra del Señor nos enseña las Escrituras. Tú no vas a encontrar ninguna de las tesis donde todo no esté ilustrado bajo las Sagradas Escrituras. No hay nada infundado, no hay nada que te haga pensar de que son ideas propias o de una mentalidad carnal. Lo que pasa, y no es de entender menos, es que la gran mayoría de los evangelistas del momento arman sus tesis, arman sus conferencias, hacen sus libros y opinan un sinnúmero de cosas donde se han extralimitado, se han salido del fundamento principal que son las Escrituras. En cualquiera de las páginas web donde tú te metes a buscar a alguno de los evangelistas, encuentras siempre cómo, como primera medida, Joel, ellos venden sus libros y publicaciones. Aquí nada de lo que tú lees, nada de lo que tú bajes en audio o por escrito en libros PDF te cuesta un centavo. Aquí todo se ha hecho es en base al amor que el Señor Jesucristo ha sembrado en nuestros corazones para poderlo transmitir a las demás personas. Aquí entra todo el mundo, con o sin tener el credo que nosotros hemos tenido y que seguiremos teniendo. Porque es que aquí nadie nos está poniendo por obligación que creamos en el señor Tito Martínez. Esto al principio que yo entré se comenzó a tener en cuenta por medio de los otros hermanos y me llamaron la atención y decían de que yo hacía parte del grupo de Tito Martínez y de lo que Tito Martínez había escrito, como si yo estuviese siguiendo un nombre y no realmente al Señor Jesucristo, que es nuestro mediador para llegar al Padre. Yo hice una aclaración sobre eso porque yo no sigo ningún Tito Martínez y te lo hago a ti también. Te hago esa aclaración. Ninguno de los que nos conectamos, ninguno de los hermanos aquí presentes, ni todos los que están en el chat, estamos siguiendo a ningún hombre, y menos Tito Martínez. Estamos siguiendo la palabra del Señor, muy bien explícita, muy bien calificada, muy bien significativa, muy bien contextualizada. Que antes, vamos a la práctica, explica eso, de que como existe tanta cantidad de gente enseñando una doctrina errada, entonces tú haces comparaciones sobre lo que escuchas por fuera y lo que escuchas aquí, y entonces como has traído esa doctrina durante tantos años, dices que es... Que como llevas, Joel, tanto tiempo en tu doctrina, que es la doctrina que nosotros hasta este momento habíamos proclamado con gran vehemencia y habíamos esparcido por todo lado, hasta conocer las 21 tesis que hemos venido estudiando. Hasta ahí nosotros veníamos convencidos de lo mismo que tú. Y como llevas tantos años en ello, se te hace muy difícil, pero supremamente difícil, poder salir de esa laguna mental. le llamo yo laguna mental porque es que, claro, ¿cómo es posible de que la Iglesia Católica enseña una doctrina que es tan parecida a las demás congregaciones o sectas que la predican? Es que saquemos por análisis propio eso. ¿Cómo puede ser posible que lo que ellos ilustran, la Iglesia Católica, lo ilustran también con unas pequeñas diferencias como la adoración de imágenes? ¿Pero qué están haciendo las iglesias protestantes? En este momento están idolatrando falsos evangelistas y predicadores que hacen grandes campañas donde se habla supuestamente de sanidades y de cosas milagrosas, que la misma Biblia nos lo enseña, nos lo muestra, de que harán cosas muy increíbles ante los ojos humanos y la gente será engañada. Entonces, vale la pena anotar de que no es eso que te deslumbra la verdadera y sana doctrina. La verdadera y sana doctrina está fundamentada sobre lo que las Escrituras nos enseñan. Y para tú poderlo interpretar bien, tienes que leer, tienes que estudiar mucho, tienes que empaparte de todo ello para poder sacar tu propia conclusión y así hacer parte de una sana doctrina. Aquí se te enseña la sana doctrina sin que te cueste absolutamente nada. Han sido muchos años que el hermano Tito ha dedicado de su vida para mostrárnoslo y yo estoy agradecido por ello. Yo le doy gracias a Dios ante todo porque después de que a mi vida llegó todo lo que yo no sabía por medio de las Escrituras, Joel, me considero una persona libre. Que el diablo quiere confundirlo a uno con todo esto que yo desde el principio hablé. Todos estos evangelistas y toda esta gente que tienen cosas para hablar y refutar, quieren confundirlo a uno y hacerle ver como que lo que uno está practicando no es correcto. Pero yo creo que el reino de Dios es de los valientes. Y muy claro dice el Señor Jesucristo que no erréis porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces imagínate tú 10.000 sectas diferentes. En alguna crees. Así de sencillo. Y si en alguna crees y tú eres cobarde porque decides que esa es la verdadera y no te atreves a cambiar algo de lo que está mal, entonces ¿serás valiente? No hay valentía en ello. Tienes que despojarte de eso que tú has venido trayendo durante tanto tiempo y hacerte a una gran realidad. ¿La realidad cuál es? La que tú ves y palpas con tus propios ojos. Allí la entenderás. Paso palabra, hermano Tito.
Pues gracias, hermano Eduardo. Bueno, yo solamente añadí brevemente que el tema de la doctrina es algo fundamental para los cristianos. Ya hemos hablado de esto muchas veces, la importancia que tiene para el asunto de la salvación. Tener una correcta doctrina, al menos en las doctrinas fundamentales. Por eso es que dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fijaos la importancia que tiene. Aquellos que predican una falsa doctrina, especialmente un falso Dios, como hacen los evangélicos o los papistas, el falso Dios trino, es tremendamente peligroso para la salvación. Porque como le decía en la última respuesta que le he enviado a Lorenzo Luébano, si la leéis ahí en mi página web, y lo he dicho muchas veces, Dios siempre perdona la ignorancia humana. Ha habido millones de personas, de mártires, que han muerto por su fe en Cristo y murieron siendo trinitarios. Eran trinitarios. Pero eran trinitarios en la ignorancia, porque nadie jamás les mostró la verdad. Jamás nadie les mostró que esa doctrina del trinitarismo es absolutamente falsa. Estaban en la ignorancia. Y Dios perdona la ignorancia humana. Pero cuidado con aquellos que rechazan la verdad, que escuchan la verdad, como por ejemplo Lorenzo Luébano, que en este debate que estoy teniendo con él, pues la ha escuchado perfectamente, le he demostrado bien clarito que el Dios trino es un Dios falso y sigue tercamente. Él es un terco, es un calumniador y es un embustero. Prefiere creer y enseñar la mentira antes de arrepentirse y de reconocer sus errores, antes de reconocer que está creyendo y predicando un falso Dios, pues prefiere seguir en la mentira. Pues allá él, porque va a ir al lugar donde van a ir todos los idólatras y los mentirosos, lo dice el Apocalipsis. Todos los idólatras estarán en el lago de fuego. Y aquellos que adoran un dios falso, como es el dios trino, que es un dios falso, van a ir al lago de fuego. Evidentemente aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. aquellos que se les ha mostrado la verdad y la han rechazado van a ser condenados, no aquellos que estaban en la ignorancia. O sea, quiero que esto quede claro. Yo no estoy diciendo por ninguna parte que todos los trinitarios se vayan a condenar. Estoy diciendo que se van a condenar aquellos que escuchan la verdad y la rechazan voluntariamente y prefieren practicar la idolatría, adorando a ese Dios falso que es el Dios trino, inventado por la gran ramera, porque ese Dios falso lo inventó la Iglesia Católica Romana en el siglo III, en el siglo IV aproximadamente, es cuando inventó ese trinitarismo, ese Dios falso. Eso está demostrado, eso cualquiera que conozca un poquito la historia de la Iglesia puede ver que ese Dios lo inventó Roma en el siglo IV, quedando reflejado en ese famoso, en el credo, ese famoso credo de Atanasio, que es un credo demencial, anticristiano, ahí lo podéis leer perfectamente, cómo ese falso Dios lo inventó la Iglesia Católica Romana, y que lo enseña también los hijos de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Enseñan el mismo, predican al mismo falso Dios trino. Y ese es el debate que estoy teniendo con Lorenzo Luevano. Hoy le he enviado la quinta respuesta, que la podréis leer ahí en mi página web. Os recomiendo que la escuchéis, también la podéis escuchar con la voz de Cibernéticas. Y está en texto también. Y ya pues eso, estoy esperando a que conteste este engañador llamado Lorenzo Luevano. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Hermanos, solo para despedirme de ustedes, gracias y paz a todos.
Gracias y paz, José Luis. Pues gracias por haber estado en la sala, José Luis. Gracias y paz, y que tengas muy buena tarde, hermano. Vamos a ver, editar las charlas. Yo edito todas las charlas. O sea, yo cuando acabamos esta charla la edito con un programa que tengo, quito lo que no sirve, quito los espacios en blanco, las edito. ¿Cómo que tengo que editar las charlas? Todas las charlas que están publicadas están editadas, todas, absolutamente todas. Ya, pero a hermano Eddie, ¿a qué te refieres con editar las charlas? Porque, repito, las charlas ya están editadas. Yo todas las charlas las edito. Estoy como un par de horas, o casi 2 horas, editando las charlas bíblicas. No, bueno, aquí en esta charla no hemos tenido ninguna discusión, que yo sepa. Hoy no hemos tenido ninguna discusión. Y la charla bíblica donde hay debates, hemos tenido los debates, pues ahí están publicadas. En una charla que es un debate, pues es un debate. Ya sabéis, hermanos, que un debate es una discusión. Discutir es debatir, es exactamente lo mismo. Y es lo que hacía, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía por costumbre debatir, discutir en las sinagogas de los judíos. Entraba en ellas y discutía con ellos, demostrándoles con la Biblia que Jesús es el Mesías. O sea, que debatir, discutir, es bueno, es edificante, y es muy bueno, es muy bueno. Mira, gracias, por ejemplo, a los debates que he tenido sobre la Trinidad, los anteriores debates que he tenido con Wilfredo, pues personas han dejado de ser trinitarias. Por ejemplo, el padre de la hermana Marcelita. Bueno, pues este hombre ha dejado de ser trinitario al escuchar este debate que tuve con Wilfredo. O sea que los debates, las discusiones son buenas y sirven para mucho. Y en esta charla que hemos tenido hoy, pues no hay nada que sea algo para censurar. No se ha dicho nada malo. Es una buena charla la que estamos teniendo. Y bueno, yo la edito, la suelo editar quitando, por ejemplo, los espacios en blanco. Pues eso es así, eso hay que quitarlo.
Ya, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eddie.
O sea, yo he tomado las charlas de la Trinidad, he tomado bastante textos bíblicos de ambas partes, de tu teoría de que no son tres dioses, o sea, de tu teoría de que son diferentes, ¿no? Que es el Hijo, tiene una función, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Esta es tu teoría. Y he hablado con los que piensan que el Espíritu Santo es una especie de persona, porque aunque yo les pongo los textos bíblicos donde definen al Espíritu Santo como poder de lo alto y como una actividad de poder que proporciona dones de entendimiento, de poder, dones de curación, dones de ciertos dones espirituales que son muy particulares, ¿no? Ellos no, como no quieren despegarse de la escritura, todavía se aferran a que es una persona o un Dios, el Espíritu Santo, por el hecho de que la Biblia muchísimas veces lo personifica y lo presenta como una entidad de poder. Así lo he visto en algunas partes. Yo, por supuesto, yo entiendo la teoría que, entiendo los textos que lo ponen como que es un poder de lo alto, por supuesto. Como que es un don, es una cosa que no entendemos. Pero bueno, los que temen a la escritura prefieren verlo como de quedarse en neutro. Hay muchos que se quedan, no quieren ponerse de un lado ni de otro. Pero bueno, evidentemente el texto que dice que la oración pertenece solo al Padre, pues es definitivo con respecto a esto.
Así es, hermano. Así es, hermano Eddie. Gracias, gracias por la participación. Sí, es muy claro, es bien sencillo de entender. Lo que pasa es que los trinitarios o los trinitercos, porque ojito, hay trinitarios y hay trinitercos, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Yo lo he explicado muchas veces. Los trinitercos están empeñados en decir que es una persona, el Espíritu Santo. Yo siempre le pregunto a los trinitercos, vamos a ver, si el Espíritu Santo es una persona, es una tercera persona divina, o es Dios, como dicen muchos, que el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué en la Biblia jamás es adorado el Espíritu Santo? ¿Por qué jamás recibe gloria? Si es Dios, si es Dios, recibiría gloria, recibiría adoración, pero jamás en la Biblia el Espíritu Santo es adorado ni glorificado. Por lo tanto, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser una persona divina? Jamás contestan, ellos nunca, ese argumento nunca contestan, nunca responden, porque no pueden responder. Es un argumento absolutamente irrefutable. Y el propio Jesús, ¿ves? Es que los trinitarios no creen ni en Jesús, no creen en el Señor Jesús. Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidor de poder de lo alto. Eso lo dijo Jesús. ¿Y el poder qué es? El poder es una energía. Y esta energía de Dios, este poder de Dios, que es el Espíritu Santo, es personificado en la Biblia. Es la personificación, que no tiene que ver nada con ser una persona. La personificación y ser literalmente una persona son dos cosas muy diferentes. Entonces el Espíritu Santo es personificado en la Biblia, igual que la Biblia personifica como, yo qué sé, como otras cosas, como la sabiduría, personifica la muerte, personifica, por ejemplo, la sangre, personifica el agua. La sangre habla, por ejemplo, dice la Biblia. La sangre habla, clama. Dice el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa? Que la sangre es una persona, literal, que habla. Ridículo, ¿no? Lo que se está utilizando ahí, la Biblia, es esta figura literaria llamada la personificación. Pero lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo da dones, los dones del Espíritu, claro. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, porque es Dios el Padre quien lo hace. El Padre lo hace por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu. Por eso es que dice que el Espíritu Santo da dones. Es como si yo digo, y este ejemplo ya lo he puesto muchas veces, la radio habla, la radio ha dicho tal cosa, la radio me ha dicho esto, la radio me ha dicho lo otro. ¿Qué pasa? ¿Que la radio habla? ¿La radio es una persona literal? No, es una persona la que habla. Por medio de la radio. La radio es el medio para saber, para oír lo que dice esa persona. Pues algo semejante ocurre con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Dios nos habla a través de su Espíritu. El Espíritu Santo dice esto, el Espíritu Santo dice lo otro, el Espíritu Santo guía, no porque sea una persona, que no lo es porque es Dios el Padre quien lo hace. Queda claro, es el Dios Padre por medio de su Espíritu. Es el Dios Padre el quien da los dones del Espíritu. Es el Dios Padre quien nos consuela. El Dios Padre. Es el Dios Padre quien nos guía a toda la verdad. Pero lo hace por medio de su Espíritu. Así de simple. no por medio de una tercera persona divina. Y algo tan sencillo como esto, pues los trinitarios o los trinitergos, pues no lo entienden, no lo entienden. Ellos creen que es un tercer dios, una tercera persona divina, algo que es absolutamente disparatado. Es una patraña decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como dice el credo niceno. Pues es un disparate anticristiano, eso es una total falacia, es una mentira. Jamás en la Biblia el Espíritu Santo se ha adorado ni glorificado. Vosotros preguntar a cualquier trinitario, sea un pastor evangélico, sea un cura o sea quien sea, que es un solo versículo, un solo texto bíblico donde al Espíritu Santo se le adore o se le dé gloria. ¿Veis cómo no va a mostrar ninguno? Pues no existe. Así que ese es el asunto. Bien, ¿algún hermano quiere aportar algo antes de marcharnos?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, Damián, ¿qué tal? Damián, buenas tardes, bienvenido a la sala. Adelante.
¿Qué tal?
Bien, bien. No,
tenía una duda, porque la otra vez estaba leyendo ahí en Génesis. Génesis 1, 26 y 27, ¿no? Y dice así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré él los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, mi duda es que, porque cuando dice hagamos, lo dice en plural, como si estuviese hablando a otras personas, a otro, no sé. Y quería sacarme esa duda, a ver cómo es el tema ahí.
Muy bien, pues has tocado un punto muy bueno, Damián, has tocado un punto muy bueno ese pasaje, Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando un Dios, le está hablando a otro Dios. Es como si, por ejemplo, yo te digo a ti, Damián, te digo, a ver, Damián, hagamos un edificio. Vamos a construir un edificio, Damián, vamos a hacer un edificio. ¿Eh? O por ejemplo, yo te digo, Damián, vamos a hacer a un muñeco de nieve, vamos a hacer un muñeco de nieve a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues algo semejante es lo que dice el Génesis, lo que dijo Dios, Dios el Padre. Dios el Padre estaba hablando y le dice al otro Dios, que ahora veremos quién es el otro Dios, le dice, hagamos al hombre a nuestra, no dice a mi imagen conforme a mi semejanza, dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo cual significa que ahí están hablando más de un Dios. ¿Qué dioses eran estos? ¿Quién era el Dios que estaba hablando al otro Dios? Pues era el Padre. Era el Padre hablando con su Hijo, con Jesús. Como dice el Nuevo Testamento, que Dios creó el universo por medio de Jesús, por medio del Señor Jesús. Bueno, se está despidiendo hermano Florian Polanco. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, que descanses, hermano Florian. Nos vemos el domingo, hermano. Gracias por haber estado en la sala, hermano Florian. Gracias y paz. Entonces era el Dios Padre quien le estaba hablando a Jesús, a su Hijo, al Verbo, y le dice, hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sencillamente. Fijaos que no está hablando, eso no tiene que ver absolutamente nada con la Trinidad. No está hablando de tres personas divinas por ninguna parte, siempre está utilizando el plural. ¿Quién eran estos dioses que estaban hablando? ¿Quiénes eran? Pues el Nuevo Testamento lo dice. El Nuevo Testamento lo aclara aún más. Era el Dios Padre hablando con el Verbo, con Jesús. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 8.6. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 8.6, hermanos? Dice que el Dios Padre, del Dios Padre proceden todas las cosas, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, fue el medio, el mediador, que el Padre utilizó para crear todas las cosas, para crear el universo. El Dios Padre estaba hablando con su Hijo. y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien sencillo. Ahí no está hablando ninguna Trinidad. Ese texto no tiene que ver nada con la Trinidad, porque hay muchos que creen que Génesis 1.26 está hablando de la Trinidad. Eso es mentira, eso es falso. Génesis 1.26 no habla de ningún dios trino por ninguna parte. Está hablando de un politeísmo, de más de un dios, de un dios que está hablando con otro dios, sencillamente, y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes fueron estos dioses? Pues fueron dos dioses, el Padre y el Hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. El Padre creó todas las cosas, el Padre decidió crear todas las cosas. Fue el Dios Padre quien decidió crear al hombre, Adán, a su imagen, conforme a su semejanza. El Padre, la decisión fue suya, y se lo dijo a su Hijo, a Jesús: hagamos al hombre. Y Jesús, el Verbo, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. El Hijo de Dios, Jesús, descendió a la tierra, cogió polvo de la tierra y creó a Adán. Crea el cuerpo de Adán conforme a su imagen y su semejanza. Lo crea Adán, ejecuta esa obra creadora procedente del Padre. Y ya sabe lo que dice el Génesis: le insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, fueron dos dioses. El Dios Padre decidió crear el universo y está hablando con Jesús. Y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces crean al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. A la imagen de ellos, porque está hablando en plural, fijaos, a nuestra. No dice a mi imagen, conforme a mi semejanza. Eso no lo dice el texto bíblico. Lo que dice es a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo cual indica que no era un solo Dios, sino que eran dos. Eran el Padre y el Hijo, tal como dice el Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo.
Sí, ahí entendí casi todo, pero hay una duda que tengo todavía, porque empieza hablando en plural, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea, después habla en singular. O sea que esa es la parte que no.
Sí, lo
no,
que pasa.
No entiendo
muy bien. Lo que pasa también es que el texto hebreo, la palabra traducida ahí por Dios, es falsa. No es Dios, es Elohim. Esa es la palabra hebrea. Y la palabra Elohim significa dioses. Es un plural. Dioses. El hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses. De los dioses, en plural, de Elohim. ¿Quién eran esos dioses? ¿Quién eran estos dioses? Pues eran el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Que forman una unidad familiar, forman un Elohim, una familia de dioses. Adán y Eva fueron creados a imagen de estos dioses, a imagen y semejanza de estos dioses, que son el Padre y el Hijo. Eso es lo que dice sencillamente ese pasaje del Génesis. A ver, estoy viendo aquí en el chat, dice el hermano Eduardo, que en otra ocasión, que si podría explicar lo de la divina que consultó a Saúl, que si fue el espíritu del profeta Samuel o era cosa de Satanás. Y si te puedo decir de esa iglesia que le profetizan a la gente al oído, pues no sé qué iglesia es esa, hermana Lorena, que profetizan a la gente al oído, pues no lo sé. Respecto al texto del pasaje este de la bruja de Endor, la espiritista esta de Endor, ya hablaremos en otra ocasión, no, porque ahí hay dos opiniones diferentes. Uno dicen que era el espíritu de Saúl, otro dicen que no, que era un espíritu diabólico, un demonio disfrazado como Saúl. Yo me inclino más a creer que evidentemente que era un demonio que se hacía pasar por el profeta Saúl. Pero bueno, de todas maneras, ese pasaje no demuestra por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. Eso no lo demuestra. La Biblia dice bien claro que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Porque polvo eres, dice el Señor, y al polvo volverás, lo dice ahí en Génesis 3:19. Somos polvo y al polvo volvemos cuando morimos, es decir, que dejamos de existir.
Hermano Tito, ¿qué día tiene usted para hacer una charla conmigo mismo sobre este asunto de lo sobre este tema que está tocando Eduardo?
Sobre el que la espiritista, la divina esta de Endor, el profeta Saúl.
El tema abarca todo, el asunto de la vida después de la muerte.
La vida después de la muerte. Ajá. Pues haremos, es un tema que ya lo hemos tocado en la sala de charlas bíblicas, no sé, el año pasado, creo, bueno, ya lo hemos tocado varias veces. Y bueno, pues vamos a volver a retomarlo, vamos a volver a hablar de este tema tan importante como es la vida después de la muerte. ¿Qué enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte? Pues si queréis el domingo, este domingo, pues si queréis comenzamos, hablamos de este asunto, haremos un estudio sobre el asunto de la vida después de la muerte, tocaremos el tema de la inmortalidad del alma, el tema de la resurrección de los muertos, ¿qué enseña la Biblia? Y comparándolo con lo que enseña el sistema iglesiero apóstata. Sabéis que el sistema iglesiero, pues en su gran mayoría enseña la inmortalidad del alma, que el ser humano no muere realmente, es lo que enseñan las iglesias apóstatas, sino que seguimos vivos en un más allá. Sin embargo, la Biblia dice bien claro que morimos. Dios dice bien claro que dejamos de existir cuando morimos. ¿Por qué lo dice? Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir porque volvemos a la misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Antes de que Dios creara a Adán del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Adán? ¿Existía Adán? No, no existía por ninguna parte. Todavía no había sido creado. Y fue después, cuando Dios crea el cuerpo de Adán, lo crea del polvo de la tierra. Y después insufla por su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Bien, pues en la muerte ocurre a la inversa, ocurre lo contrario. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir, y punto. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio, lo que enseña la Biblia. Algo muy diferente a lo que enseñan los iglesieros, los evangélicos y los papistas. Dicen que no, que tú cuando mueres, que no mueres realmente, sino que sigues vivo por ahí en un más allá. Ya sea en el infierno, ya sea en el cielo, o, como dicen los papistas, en el purgatorio. Esa es la doctrina de demonios que predica pues el sistema de iglesia y la apóstata. Bueno, según hermano.
Hermano Tito, gracias y paz.
Sí, hola, gracias y paz, hermana Lorena, adelante.
Hermano, lo que pasa es que la pregunta es que hay una iglesia donde ha estado yendo una sobrina y es una iglesia donde la gente entra y ya cuando está pues como completa la iglesia, cierran las puertas, esa puerta cerrada. Y entonces ella decía que hay dos o tres personas que tienen dones y ellos dicen que son dones que le ha dado el Señor de poder adivinarles a la gente las cosas de la vida de ellos. Y según lo que entiendo es que se les arriman y les dicen cosas que les van a suceder, o números del chance, bueno, cosas así. Entonces ellos dicen que esas son cosas de Dios, que eso en ningún momento son cosas del diablo. Entonces por eso era la pregunta, si tenía que ver, o sea, cuando se refiere a dones que da el Señor, ¿de qué clase de dones hablan? Yo no creo que sean esos.
No, de luego eso, gracias hermana Lorena. Sí, algunos pueden creer que ese es el don de profecía, que lo practican ahí en esa secta. Eso no tiene que ver nada con el don de profecía. El verdadero don de profecía es lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14. Porque el que profetiza, dijo Pablo, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es un verdadero profeta de Dios. Ese es el verdadero don de profecía. Y no lo que practican esas idioteces, esas patrañas que practican en esas sectas pentecostales. Eso de entrar y decirte unas tonterías al oído, de que tú eres esto, que te va a pasar esto, eso es puro tonterías, espiritismo o lo que sea, pero eso no tiene que ver nada con el verdadero don de profecía. El don de profecía es casi, yo creo que es el don más importante que Dios dio a la iglesia, el don de profecía. Por eso lo dijo Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. El apóstol Pablo quería que todos los cristianos profetizaran. ¿Y qué es profetizar? Repito, el apóstol Pablo lo explicó bien claro, lo dijo bien claro ahí en 1 Corintios capítulo 14. Porque el que profetiza habla a los hombres para consolación, para exhortación y para edificación. Es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros aquí en la sala de charlas bíblicas profetizamos porque hablamos a los hombres para exhortación, para consolación y para edificación. Nos estamos edificando unos a otros cuando hablamos de la doctrina, nos estamos edificando en la fe, nos estamos edificando en la fe. Por lo tanto, estamos profetizando, estamos edificando la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Y lo que hacen en esas sectas pentecostales, como esa que menciona Lorena, pues es una payasada, es una absoluta patraña, es una bobada, es una de las tonterías que hacen los pentecostaloides. Además de otras muchas, pues esa es una de ellas. Entonces, ¿a qué, si alguno pues es miembro de alguna de estas sectas donde hacen esas payasadas, pues yo el consejo que les doy es que salga corriendo de ese tipo de sectas pentecostales.
Hermano Tito, yo desde que nosotros empezamos a estudiar las tesis, hace como ya casi 3 meses o más, no sé, no volví a la iglesia donde estaba asistiendo, y pues la verdad tampoco la gente con la que hablaba ni me volvieron a llamar. No sé cómo habrá quedado o qué habrán dicho cuando uno sale. Pero yo hablaba hace días con mi esposo y le decía que cuando uno va a una iglesia y se encuentra allá en ese sitio, uno salía afligido, mantenía como triste, y cada vez que uno iba al culto siempre terminaba como llorando, como si, o sea, el asistir a un culto no era como este de gozo, sino como de tristeza. Entonces eso es lo que le pasa a muchas personas que viven como en una falsedad y en algo transitorio que cada vez que uno las ve es como si estuvieran sumidas en los problemas o en las cosas y no se les ve un fruto diferente.
Pues sí.
Eso es lo que no.
Así es, hermana. Sí, lo sé porque, bueno, yo conozco bien las iglesias evangélicas. Precisamente el domingo pasado aquí en Madrid hice una visita a dos iglesias evangélicas aquí en Madrid. Fui con el hermano Florian Polanco, estaba aquí hoy en la sala. Es que Florian vive aquí en Madrid, ¿eh? Y somos amigos y tal, pues solemos ir los domingos a visitar algunas de estas sectas evangélicas, vamos de visita, por curiosidad, y efectivamente lo que se ve, lo que tú dices, hermana Lorena, lo único que vemos es algo patético, ¿no? Además de predicar falsas doctrinas, pues la gente no se la ve el gozo del Señor, no tienen, se les ve legalistas, tristes, y no tienen el gozo de saber que tienen la verdad, de que uno ha conocido la verdad. Y no se nota, ahí no se ve realmente el Espíritu de Dios, no se nota el Espíritu de Dios. Es algo, por lo menos las dos que visitamos este domingo eran absolutamente patéticas. Patéticas. Bueno, alguien se preguntará el por qué visitamos iglesias evangélicas, el hermano Florian y yo. Bueno, visitamos iglesias evangélicas porque yo, como sabéis, estoy buscando novia. He puesto ahí un anuncio en mi sitio web, en mi página. Yo estoy viudo y todavía soy joven. Y he puesto que busco novia. ¿Y dónde voy a buscarla? Pues, prefiero buscarla en alguna de estas sectas evangélicas antes que buscarla en el mundo. De modo que esa es la razón por la cual Florian y yo estamos visitando los domingos sectas evangélicas aquí en Madrid. Bueno, hermanos, pues yo me tengo que marchar ya, me tengo que ir porque es tarde aquí. Y tengo que ir a un poquito a descansar. Así que bueno, gracias hermanos por haber estado aquí en la sala de charlas. Mañana sábado vamos a tener la tercera parte de la profecía esta de Pablo, sobre la venida del hombre de pecado, la apostasía, el regreso del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Mañana la segunda parte. Y el domingo, a petición del hermano Eddie, pues vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios bíblicos relacionado con la vida después de la muerte. Un tema importantísimo, lo que enseña la Biblia sobre este tema. Es a partir del domingo, hermanos. Y bueno, durará varios días seguramente. Así que, pues el siguiente viernes, sábado y domingo, pues seguiremos hablando del mismo tema. Ya sabéis que ahora nos reunimos solamente los viernes, los sábados y los domingos. Son los días fijos que estamos aquí en la sala de charlas. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Nos despedimos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos guíe, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé, ante todo, nos dé fuerzas por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu, para poder estar firmes ante la tribulación que viene encima, que nos va a venir. Así que, Padre, te pedimos que nos guíes y nos des fuerzas con tu Santo Espíritu para que no caigamos en la apostasía ni en la tentación, como otros tantos han caído. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, en esta verdadera fe, en esta verdadera fe que hemos conocido, perseverar hasta el final, a pesar de toda la oposición y de todos los enemigos que tenemos. Todos estos enemigos, pues que están siendo utilizados por Satanás, por el padre de la mentira, para que nos apartemos de la verdad y caigamos en la idolatría. Sabemos tú que tú eres Padre, el único Dios verdadero, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, y Jesús, tu enviado, el Mesías, tu Hijo. Y en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado. Eso es lo que queremos, Padre Celestial. Y esa es la doctrina que ha sido rechazada por todo el sistema iglesiero apóstata. Pero nosotros sabemos que estamos en la verdad y vamos a seguir así, predicando y enseñando la verdad por este medio, por esta herramienta, es internet, y también cuando ya no tengamos internet, que va a ser dentro de poco, pues ayúdanos, pues Señor, a utilizar pues la palabra, a darnos fuerza para poder testificar y para poder llevar esta verdad también a otros muchos, cuando llegue la tribulación. Gracias, Padre, por los hermanos que han estado aquí reunidos y también por aquellos que no han podido entrar en la sala de charlas. Guíales a toda la verdad también a aquellos que vayan a escuchar, que se bajen de internet esta charla que hemos tenido hoy. Que sea de edificación en la fe para ellos. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charla. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y que tengáis muy buena tarde. Nos vemos, hermanos.